tarde retomaremos con la próxima audiencia, como está fijado. Bueno, vamos a dar inicio a la audiencia, que es la última de hoy, pero como dice el refrán, no por ser la última, es la menos importante, en absoluto, sobre situación de la propiedad comunal indígena en Nicaragua, que ha sido solicitada por el gobierno territorial, por el gobierno territorial Rama y Criol de la región autónoma Atlántico Sur. Participan representantes de dicho gobierno, así como representantes del Estado de Nicaragua. Me acompañan el comisionado Rodrigo Escobar Gil, la comisionada María Silvia Guillén, así como Isabel Madariaga, que es abogada de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión y directora del área Mesoamérica. Y mi nombre es Felipe González, soy presidente de la Comisión Interamericana y relator para Nicaragua. La audiencia está prevista que tenga una duración de una hora. Le vamos a dar la palabra primero a los solicitantes de la misma por un periodo de 20 minutos, luego 20 minutos al Estado y el resto será para preguntas y diálogo con la Comisión. Tengan la palabra los peticionarios.
Muchas gracias. El Gobierno Territorial Rama Criol, GTRK, de la Región Autónoma del Atlántico Sur, RAS, de Nicaragua, agradece la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, nos haya otorgado audiencia para informar sobre la situación de la propiedad comunal indígena de Nicaragua. En este caso en particular, el pueblo indígena Rama y Criol. Su servidor Santiago Emmanuel Tomás, presidente del territorio Rama Criol, y nuestra asesora legal María Luisa Acosta.
Hablaremos sobre la situación de la propiedad comunal indígena en Nicaragua. La falta de una ley especial que regule los derechos de los pueblos indígenas del Pacífico Centro-Norte, el estancamiento del proceso de demarcación y titulación de la tierra comunal de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes de la costa atlántica, la importancia de la etapa de saneamiento, la etapa de saneamiento no inicia, amenazas e intimidación a las autoridades indígenas por la defensa de su territorio, la inacción estatal versus la ofensiva judicial y una solicitud de información. Los pueblos indígenas del Pacífico Centro Norte desde hace más de 5 años se encuentra ante la Asamblea Nacional el anteproyecto de ley para regular el régimen jurídico de los pueblos del Pacífico Centro Norte de Nicaragua. Sin embargo, a la fecha, los representantes de la Asamblea Nacional no han aprobado la ley. Al contrario, con tal omisión han discriminado a los pueblos indígenas del Pacífico Centro y Norte, al ser este actualmente el único sector social fácilmente diferenciable en Nicaragua que no cuenta con una ley para regular su situación jurídica. El estancamiento del proceso de demarcación y titulación de la tierra comunal de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes de la costa atlántica. Después de 9 años de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en el caso Aguastini versus Nicaragua, a 7 años de la vigencia de la Ley 445, la ley que establece un procedimiento para la demarcación y titulación de los pueblos indígenas del Pacífico de la Costa Caribe, emitida en el 2003, y después de 23 años del reconocimiento constitucional de los artículos 5, 89 y 180 de la Constitución Política de Nicaragua que expresan el reconocimiento del derecho a la tierra de estos pueblos y comunidades. El proceso, además, después de todos estos antecedentes, el proceso de demarcación y titulación de los territorios tradicionales de estos pueblos y comunidades hoy es un hecho. Sin embargo, de los 23 territorios conformados actualmente por las comunidades indígenas y afrodescendientes de la costa Caribe y de los departamentos de Jinotega y Río San Juan, que son sobre los que tiene competencia la Ley 445, para su demarcación y titulación, solamente se han titulado 12, o sea que faltan 11, así como el saneamiento de casi todos ellos, a excepción de que hemos tenido conocimiento de que hay un inicio de saneamiento en Miskito Indian en el sector de Bosaguas, dirigido por un proyecto de Corazón Verde. Sin embargo, tenemos informaciones contradictorias. Por un lado dicen que no ha comenzado, por otro lado que va a comenzar, pero el resto de los 23 territorios, ninguno ha entrado en saneamiento. La importancia del saneamiento es crucial para la protección de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios. La etapa de saneamiento es la última etapa que establece la Ley 445. En la etapa de saneamiento se espera que el Estado establezca cuáles son los derechos de los terceros o personas no indígenas dentro de esos territorios. Y de esa forma, que las comunidades indígenas establezcan un uso, goce y disfrute permanente de sus tierras comunales y se les otorguen los derechos que estos terceros puedan tener. O al contrario census, se establezca a los terceros que no tienen tales derechos y también se den alternativas para ello. Los campesinos de la frontera agrícola avanzan sobre las tierras indígenas carentes de conocimiento sobre el manejo de los recursos naturales de la zona y sin certeza jurídica de la tenencia de la tierra, por lo que al final no satisfacen sus necesidades de sobrevivencia. Sin embargo, el discurso de sobrevivencia de los campesinos precaristas se ha convertido en un pretexto frecuente para realizar el traspaso de la tierra a comerciantes de tierras, ganaderos y políticos y latifundistas, constituyendo el despojo de la tierra indígena y generando deforestación, destrucción de la biodiversidad en el bosque, trayendo como consecuencia el deterioro general del medio ambiente por el cambio de uso de suelo que genera cambio climático y el calentamiento global. La etapa de saneamiento actualmente no inicia, por lo que tenemos aquí, lo que está generando que esa frontera agrícola siga aumentando y que los pueblos indígenas sigan siendo desplazados y su medio ambiente deteriorado. Como decíamos, tenemos información no confirmada de que este territorio Indian, Miskito Indian, está iniciándolo, pero el resto de las comunidades sabemos que no lo ha iniciado, entre otras cosas, por la falta de un manual de procedimiento. La CONADETI, que es la institución estatal encargada de manejar este proceso, no ha emitido un manual de procedimiento expedito y de acuerdo a la ley. Al contrario, tiene un manual que crea demasiada burocracia, haciendo de esta última etapa algo verdaderamente engorroso, difícil de cumplir y contrario a lo que establece la Ley 445. En ese sentido, tenemos aquí una comunicación de la comunidad Mayagna de Aguastini que establece cómo ellos también están siendo, a pesar de que fueron titulados hace más de un año, no se ha iniciado el saneamiento y, por lo tanto, las invasiones se siguen dando y muchos de sus mojones actualmente han sido desenterrados por terceros precaristas. Traemos esto para que se incluya. También traemos video de 30 minutos que se llama Emergencia en Bosaguas, donde también ilustran los testimonios de los pueblos indígenas de Bosaguas, especialmente los Mayagna, que establecen que esa falta de saneamiento está produciendo el desplazamiento y la destrucción de ellos mismos, de sus tierras, y la destrucción del medio ambiente. También lo vamos a dejar con la comisión. Hemos tomado el caso del pueblo Rama para ilustrar las amenazas e intimidaciones a las autoridades indígenas por la defensa de su territorio. La situación de despojo y violencia que actualmente viven los pueblos indígenas de la Costa Caribe, en el sentido que la propiedad comunal, a pesar de estar demarcada y desde hace muy poco tiempo titulada en el mejor de los casos, carece de la protección del Estado como la que gozan otras formas de propiedad. Esto ante las amenazas de políticos locales, colonos invasores especialmente a raíz de la entrega del título de la comunidad al pueblo indígena Rama. El pueblo indígena Rama, especialmente las comunidades de Tictic Canú y de Sumucat, son dos comunidades pequeñas que tienen alrededor de 22 familias cada una y están rodeados de 15.000 precaristas invasores. Por lo tanto, han estado siendo objeto de hostigamiento desde el año pasado. Los indígenas dicen: nosotros, los ramas de la comunidad de Sumucat, estamos en peligro. Los terceros colonos mestizos que viven en nuestro territorio nos están amenazando con matarnos y quemar todas nuestras casas. Antes lo hablaban, pero ahora ya empezaron quemando 3 casas, y eso es porque no aceptan el proceso de demarcación. Esto se refiere a un episodio que se dio el 9 de enero de este año, donde colonos precaristas de la zona de Cúcara River quemaron 3 casas de esta comunidad. Y como decía, son 22 familias rodeadas de colonos y ellos están aterrorizados por esa situación. Los Rama, el gobierno territorial Rama y Criol, ha presentado ante la Fiscalía, Marena, el Serena, la Policía Nacional, la Procuraduría General de Justicia, las denuncias de estas situaciones que se vienen dando desde el año pasado, sin obtener una respuesta. Por ejemplo, el 9 de abril del año pasado, en la comunidad de Tictic Canú, resultaron 2 personas de la comunidad heridas con arma blanca. Sobre eso, en compañía del CENIT, el gobierno territorial Rama y Criol presentó una medida urgente, del cual la Honorable Comisión Interamericana emitió una nota al Estado de Nicaragua solicitando información al respecto. Pero actualmente el GTRK actualmente no sabe cuál fue la respuesta del Estado, si hubo alguna. Y en junio del 2009 también, en vista de que las circunstancias persistían de amenazas y previendo la escala de violencia que se iba a aumentar por las elecciones regionales, como evidentemente ocurrió, el gobierno territorial Rama y Criol solicitó medidas cautelares ante la Honorable Comisión Interamericana sin obtener una respuesta. Y agradeceríamos saber en qué estado se encuentran actualmente.
El gobierno territorial Rama considera
crucial
la intervención de la Honorable CID en el caso del pueblo indígena Rama, ya que al presentar sus denuncias ante las autoridades nicaragüenses, son las autoridades Rama las que han sido enjuiciadas por supuesto delito de calumnias por los miembros de la Junta Directiva de Colonos de Cúcara River y su asesor Peter Martínez Fox, quien tiene una desmedida influencia sobre los jueces de la RAS, ya que su demanda fue atendida 5 días después de haber sido presentada. Y a pesar que las autoridades del gobierno territorial Rama y Criol señalaron las enormes carencias de la misma, en la audiencia inicial el juez, aún así, remitió a juicio a las autoridades del GTRK para el día 29 de marzo del 2010.
Además, estos mismos colonos de la Junta Directiva de Cúcara River han demandado de nulidad el título del territorio Rama y Criol ante el Juzgado Civil del Distrito de Bluefield. El título fue emitido el 18 de diciembre del 2009, después de un largo proceso de demarcación que duró 5 años, y el proceso de nulidad fue iniciado el 20 de enero del 2010. Sobre eso también traemos un video aquí donde los colonos de Cúcara River expresan su inconformidad con la entrega de este título, basado, entre otras cosas, en que funcionarios del Estado nicaragüense les aseguraron que ellos iban a ser titulados con parcelas individuales en esa área, que además de ser área protegida y, por lo tanto, según la ley en Nicaragua, no pueden ser titulados individualmente, es territorio indígena. Entonces, basado en esa promesa de campaña en aquel momento, antes de las elecciones municipales, el 2008, ellos se sienten con derecho para mantener esta resistencia basados en esa promesa de campaña, promesa de algunos funcionarios del Estado. Basado en eso, el gobierno territorial Rama y Crol presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, que no ha sido respondido, y también presentó las medidas cautelares de las cuales hicimos referencia, solicitando a la comunidad, a la Honorable Comisión Interamericana. Lo anterior es agravado por la actual tendencia, la celeridad con la que se han movido estos juicios en contra del pueblo indígena Rama y la comunidad criol contrasta con la inacción estatal en los casos que estos han denunciado acciones delictuosas en su contra entre estas mismas partes. Lo anterior es agravado por la actual tendencia en Nicaragua en el sentido que todo aquel ciudadano o ciudadana que se atreve a denunciar los delitos cometidos en su contra, especialmente contra personas poderosas económica o políticamente, resulta siendo acusado y hasta condenado por un sistema que está lejos, un sistema judicial que está lejos de generar seguridad jurídica. Similares situaciones viven otros territorios indígenas donde las autoridades indígenas del Pacífico y Centro Norte de Nicaragua son acusados por delitos por parte de precaristas, invasores y traficantes de tierras apoyados por algunos funcionarios públicos con el fin de amedrentarlos y que no continúen defendiendo sus tierras colectivas.
Solicitud de información. Por lo antes expuesto, solicitamos a la Honorable Comisión, en virtud de lo preceptuado por el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece como funciones primordiales de la CID el promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en el hemisferio americano, solicite información al Estado de Nicaragua sobre la falta de protección estatal a la tierra colectiva y sobre el acoso judicial del que están siendo objeto las autoridades del pueblo indígena Rama y Criol para menoscabar la defensa de su recién titulado territorio. Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para reiterarle nuestras muestras de la más alta consideración y estima. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por su presentación. Le voy a dar la palabra entonces ahora a los representantes del Estado durante 20 minutos.
Muchas gracias, señor presidente. La delegación de Nicaragua, compuesta en esta tarde por el doctor César Guevara Rodríguez, Procurador Penal Nacional, el doctor Iván Lara, consejero de la Misión Permanente de Nicaragua, y mi persona, Luis Alvarado, el ministro consejero de la Misión Permanente de Nicaragua, quiero en primer lugar saludar a los honorables miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los distinguidos representantes del gobierno territorial Rama y Criol, aquí presentes. Le queremos decir Amali Kanakri en esta tarde. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional manifiesta ante la Honorable Comisión Interamericana su firme compromiso con la plena aplicación y promoción de los derechos humanos de los pueblos indígenas y comunidades étnicas en Nicaragua. Esta protección incluso la hemos elevado, tal como la doctora lo manifestaba en su exposición original, a rango constitucional, y prescribimos en diversos artículos de nuestra Constitución, entre ellos el 180, lo siguiente, que las comunidades de la costa atlántica de Nicaragua tienen el derecho de vivir y desarrollarse bajo las formas de organización social que correspondan a sus tradiciones históricas y culturales. El Estado garantiza a estas comunidades el disfrute de sus recursos naturales, la efectividad de sus formas de propiedad comunal y la libre elección de sus autoridades y diputados. Asimismo, garantiza la preservación de sus culturas, lenguas, religiones y costumbres. Y por ende, ahora nos encontramos abocados precisamente a proteger nuestra naturaleza frente a los desmanes que puedan ser ocasionados por la fuerza humana, para evitar los despales y evitar el deterioro del medio ambiente. Esa es una política de nuestro gobierno encaminada precisamente a la preservación de la naturaleza y del medio ambiente. Señor presidente, a pesar de que hay sectores a nivel nacional e internacional interesados en desvirtuar los progresos realizados por el gobierno de Nicaragua, obviamente siempre se pretende cercenar la realidad de las cosas, sobre todo en lo que tiene que ver con los progresos que Nicaragua ha realizado en materia de protección de los derechos humanos de las comunidades de la costa atlántica, los hechos están ahí. Nicaragua cuenta con una legislación de avanzada, cuya puesta en práctica ha contribuido a elevar el prestigio que en materia de protección y promoción de los derechos humanos el actual gobierno de Nicaragua cuenta. Incluso el cumplimiento de sus compromisos internacionales, entre ellos el de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de la comunidad mayana Suma-Huastingue, ha contribuido a sentar pautas de solución al problema de la tierra de los pueblos indígenas en el hemisferio, lo que ha permitido a contribuir al desarrollo progresivo del derecho internacional de los derechos humanos, sentándose así jurisprudencia internacional sobre esta materia. A continuación, voy a ceder la palabra al doctor César Guevara Rodríguez, quien va a continuar con la exposición. Muchas gracias.
Buenas tardes, señores comisionados. El Estado de Nicaragua está enfocado en el desarrollo de esfuerzos ahínicos para el logro de resultados medibles que aseguren el reconocimiento del derecho ancestral y de dominio que los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes de la antigua Mosquitia tienen sobre sus tierras, expresado por primera vez en nuestra Constitución Política de 1987, en el Estatuto de Autonomía de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica y en la Ley 445 del Régimen de la Propiedad Comunal. El Estado de Nicaragua, a partir del año 2007, con decidida voluntad, está cumpliendo con la titulación de los territorios de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes en nuestro país, de los cuales a diciembre del año 2009 se han titulado 12 territorios conformados por 152 comunidades en un área de 15.318.84 kilómetros cuadrados, beneficiando a 68.977 habitantes debidamente inscritos de conformidad a la Ley 445, Ley de Régimen de Propiedad Comunal, que por su naturaleza es una ley especial, artículos 56 y 66, de la Ley 445, y que podrán ver ustedes en el anexo 01 de matriz de sistematización de los documentos que nosotros vamos también a presentar, honorables miembros de la comisión, que se ha titulado el territorio del único pueblo Rama en nuestro país en beneficio de 1.936 habitantes con un área de tierra firme de 4.068.49 kilómetros cuadrados y 23 cayos sobre el mar que constituyen 4.413.08 kilómetros cuadrados. Se encuentran ubicadas tres principales áreas de reservas de Nicaragua y que constituye el 26.4% del área total de territorios indígenas titulados y que también pueden ver en el anexo 02 de la matriz. Señores de la Comisión, ha quedado evidenciado que el estricto cumplimiento a la sentencia emitida en el caso de Huastingue durante el año 2001, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que marcó la necesidad de la creación del marco regulatorio especial dentro de la democracia comunitaria. El título fue recibido a gran satisfacción por los 1.164 beneficiarios en un área total de 733.94 kilómetros cuadrados el 14 de diciembre del año 2008. En cuanto a la protección efectiva del Estado de Nicaragua al régimen de propiedad de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, honorables miembros de la Comisión, la protección estatal al régimen de propiedad comunal indígena y afrodescendiente en Nicaragua está intrínsecamente vinculada a un sistema de cambios profundos hacia la gran reforma agraria, cambios que se inician y se consolidan en el período de la legislación revolucionaria a partir de 1979 y que lamentablemente estuvo estancado durante 16 años de gobiernos y que pues fue retomado a partir del triunfo del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. En este contexto, expresamos literalmente las palabras de nuestro compañero presidente comandante Daniel Ortega Saavedra, La legalización de las tierras de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes es un acto de justicia, ya que la existencia de estos pueblos es mucho antes que Nicaragua se constituyera como nación centroamericana. El Estado de Nicaragua, con solidez y transparencia institucional, está asegurando la protección, revisión, regularización, ordenamiento y titulación a las diferentes formas de propiedad en orden de prelación al régimen de propiedad comunal que regula la Ley 445 y las otras formas de propiedad coexistentes a nivel de las regiones autónomas del Caribe, que son, y cito, pública, privada, asociativa, cooperativa y comunitaria, reconocidas por nuestra Constitución Política y las leyes de la materia. En este contexto garantizamos la seguridad jurídica al régimen de propiedad comunal, armonizada con la vida de nuestros indígenas y afrodescendientes y su madre naturaleza, observando la debida implementación del marco jurídico regulatorio del régimen de propiedad comunal. Cito, en primer lugar, la Ley 445, el Manual de Procedimientos para la Demarcación y Titulación, tercera versión, y el Manual de Procedimientos de la Etapa de Saneamiento en Territorios Indígenas y Afrodescendientes, que se van también a adjuntar como anexos a la Comisión y del cual señalaban los peticionarios que no tenían noticia de su existencia. Los citados instrumentos jurídicos procedimentales nos permiten coadyuvar de manera exitosa en el aseguramiento de la protección estatal a la propiedad comunal indígena en Nicaragua con respecto a terceros. Entiéndanse terceros a las personas naturales o jurídicas distintas en las comunidades que alegan derechos de propiedad dentro de una tierra comunal o un territorio indígena. Esto está regulado en el artículo 3 de la Ley 445. No son de ascendencia amerindia ni afrocaribeña. El Ordinal 40, inciso D, del Manual de Procedimientos para la Demarcación y Titulación, establece literalmente lo siguiente. Cuando el diagnóstico refleje la existencia de conflictos con terceros, en cualquiera de los casos, la Comisión Intersectorial de Demarcación y Titulación solicitará al director de titulación de la Intendencia de la Propiedad nombre a un representante para que brinde apoyo técnico y material a la comunidad en la búsqueda de soluciones, según el procedimiento correspondiente en relación a los terceros, sin interrumpir el trámite de ley, en todo caso serán ventilados en la etapa de saneamiento. De conformidad al Ordinal 45, el referido manual, en caso de conflictos con terceros, la CIDT procede literalmente en el siguiente sentido. Primero, al examinar la solicitud de demarcación del territorio o comunidad y constatar la presencia de terceros, convoca a los mismos y establece plazos para la presentación de documentos legales. B, analiza los documentos pertinentes. Y C, en caso de encontrar suficientes fundamentos, propondrá que se analicen y resuelvan en la etapa de saneamiento de acuerdo a la Ley número 445, conforme a los artículos 35, 36, 37 y 38 de dicha ley. Los señalamientos históricos y jurídicos son, con el único e indubitable fin del compromiso del Estado de Nicaragua al respeto irrestricto de los derechos ancestrales bajo sus legítimas formas de organización establecido en la Constitución Política de la República de Nicaragua, fortaleciendo el Estado Social de Derecho, la democracia comunitaria, el desarrollo humano de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, siendo principios fundamentales del Estado de Nicaragua. En cuanto a la protección, demarcación, titulación y la convivencia armónica en el territorio indígena, rama y criol, como venimos exponiendo, señores miembros de la Comisión, nuestra delegación desea en este acto dejar evidenciado que es un principio ineludible del Estado de Nicaragua la protección a la madre naturaleza, al bienestar de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, a la seguridad ciudadana, a la seguridad jurídica de las tierras indígenas, pero sobre todo a la convivencia armónica y pacífica entre todas las etnias que cohabitan en el territorio nacional. A partir del año 2007, impulsamos un conjunto de acciones encaminadas al logro de consenso y concertación entre las autoridades del territorio rama y criol con líderes mestizos en la búsqueda de soluciones viables a la sana convivencia armónica sin perjuicio del interés, respeto, sujeción a la plena participación directa de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes y a la voluntad de contribuir de manera pacífica y razonable en la situación jurídica de terceros en el territorio. El 13 de septiembre del año 2008 logramos el consenso y concertación de los representantes de 33 comarcas mestizas y las autoridades indígenas del territorio para la firma de acuerdos denominados los Acuerdos de Aurora, que permitió la culminación de la etapa del diagnóstico, incluyendo la situación jurídica de terceros, lo que podrán observar en el anexo 3, denominado los Acuerdos de Aurora. El 28 de enero del año 2009, en medio de situaciones complejas vinculadas a la alta concentración de población mestiza, logramos consensuar con las autoridades del gobierno territorial Rama y Criol la estrategia que nos permitió culminar satisfactoriamente la titulación de este territorio. En esta ocasión dejamos constancia de la obligación y el pleno reconocimiento histórico del Estado de mantenerse firme en la protección de los derechos indígenas y la legalización del territorio. También nosotros anexamos el acta de esta reunión. El 15 de abril del 2009 logramos concertar con los líderes mestizos significativos acuerdos que permitieron la implementación de la tercera etapa de ley de medición y amojonamiento realizada en dos fases. La primera el 17 de septiembre al 12 de octubre del 2009, habiéndose logrado instalar los 11 mojones programados. La segunda se ejecutó el 12 de noviembre al 9 de diciembre del año 2009. Con la instalación de 11 mojones, totalizando los 22 mojones que demarcan el territorio, lo que se podrá ver en el anexo 5, el acta de la reunión. Se destaca el hecho que, de conformidad al artículo 54 y 55 de la Ley 445, sección décima primera, ordinales de 46 al 55 del Manual de Procedimientos para la Demarcación y Titulación, tercera versión, cumplimos a feliz término la tercera etapa de la Ley de Medición y Amojonamiento en medio de fuertes maniobras e intereses desestabilizadores al proceso de legalización, sin hechos que lamentar en términos de daños materiales relevantes ni pérdidas humanas de ninguna de las partes involucradas, lo que se puede ver en el anexo 06, el informe técnico oficial cartográfico. El 18 de diciembre del año 2009, a pesar de las citadas maniobras y la amplia situación jurídica de los terceros paralelamente, en proceso de revisión, el Estado garantizó la titulación de este territorio de gran relevancia histórica con la observancia de los procedimientos establecidos que sellan la legitimidad y la legalidad de este acto. Esto se puede ver en los anexos 07, el título aprobado. Señores comisionados, no obstante la titulación del histórico territorio Rama, es necesario enfatizar la realidad de la complejidad de las relaciones interétnicas y controversias de propiedad existente. De la misma manera, es una realidad que estamos asumiendo de forma contundente a través de las vías e instancias de conformidad a los procedimientos establecidos en nuestro ordenamiento jurídico. Los exhaustivos procesos investigativos están determinando que los supuestos hechos son aislados, no vinculantes a la vulneración estricta de los derechos humanos del pueblo indígena Rama y Criol. Aquí cabe hacerse la pregunta: ¿cuántos hermanos Ramas y Criol han sido privados de sus vidas, lesionados o encarcelados? ¿O cuántos hermanos mestizos han sido desalojados? Esto lo podemos ver en el anexo 8, denominado Informe Policial de la Región Autónoma del Atlántico Sur. Queremos enfatizar, diciendo ante esta comisión, que nuestras instituciones están abocadas de forma permanente y coordinada en la lucha contra el delito, la protección, la seguridad jurídica de la población nicaragüense. Constitucionalmente somos de naturaleza multiétnica y pluricultural. Y para finalizar, el gobierno de Nicaragua reitera su disposición de trabajar con las comunidades indígenas, ya que consideramos como principio del gobierno de reconciliación y unidad nacional reivindicar los derechos de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. Muchas gracias, señores comisionados.
Muchas gracias al Estado por su presentación. Le voy a ceder primero la palabra a la abogada de la Secretaría Ejecutiva, Isabel Madariaga, para que explique lo sucedido con lo planteado el año pasado por los peticionarios.
Efectivamente, como planteó la abogada María Luisa Costa, a través de una información que presentó el CENIT a la Comisión en relación con los hechos ocurridos en abril del 2009, la Comisión... Esa nota fue enviada por el CENIT al entonces comisionado Víctor Abramovich en su calidad de relator y de pueblos indígenas en su calidad y dándole la información sobre esa situación. En virtud de eso, la comisión solicitó información de acuerdo al artículo 41 de la Convención Americana al Estado de Nicaragua, quien respondió el 11 de junio, el Estado respondió el 11 de junio a la comisión. Lo que pasa es que aquí no hay un procedimiento como es en las peticiones de trasladar la información a las partes. La comisión evaluó esa información y eso es sin perjuicio que las personas que se sientan afectadas por determinados hechos que consideran violaciones a los derechos humanos presenten una denuncia de acuerdo a los requisitos de la Convención Americana. Y lo segundo sobre la medida cautelar, que no tenemos en este momento información precisa, quizás después de esta audiencia podemos conversar sobre ello.
Tenemos registro del recibo de la solicitud de medida cautelar. Lo que pasa con el pedido de información, yo no me acuerdo los detalles en este momento, pero normalmente lo que sucede es que son una forma de enfrentar determinadas situaciones urgentes que, a juicio de la Comisión, en un principio por lo menos no ameritan la concesión de una cautelar. No están pensados como para otro tipo de situaciones, normalmente no están pensados para otro tipo de situaciones más generales. Entonces, dependiendo un poco ahí de la urgencia, se evalúa cuándo se otorgan cautelares y de la gravedad, claro. Y cuando se pide información al Estado bajo el artículo 41. Ahora, entrando al análisis de las presentaciones realizadas, bueno, por una parte existe acuerdo entre peticionarios y Estado respecto de que existe un régimen legal que reconoce los derechos de los pueblos indígenas en Nicaragua, y la Comisión saluda eso, como lo hizo en el momento en que se avanzó en el cumplimiento de la sentencia en el caso Aguastigny. No obstante, como ha señalado la misma Corte Interamericana desde su primera sentencia contenciosa en el caso Velázquez Rodríguez, es indispensable para la protección de los derechos humanos que la consagración o reconocimiento legal o constitucional vaya acompañada de una eficacia de esas disposiciones, ya que de otra manera resulta inconducente tener en el papel esas normas si no se van a aplicar efectivamente. Y por eso la Corte decía también en esa sentencia que el Estado debe organizar todo su aparato de manera de garantizar y proteger los derechos humanos. El reconocimiento legal es un paso, pero no satisface completamente la protección de los derechos humanos. Y en ese sentido, entrando al segundo momento, es que me parece que no hay un acuerdo claro, hasta donde veo, entre la versión que ofrecen los peticionarios y la versión que ofrecen al Estado. Ahora, aquí no estamos en la discusión de un caso, no es eso, pero es importante para la Comisión formarse una idea lo más acabada posible de la situación general. Por ejemplo, ¿en qué grado se haya pendiente la titulación? Entiendo que peticionarios de Estado están de acuerdo en que hay pendiente titulación. ¿En qué grado, en qué porcentaje está pendiente la titulación de tierras indígenas en Nicaragua? Si tienen esa información precisa o aproximada. Me gustaría escuchar de las dos partes. Al Estado quisiera preguntarle en cuanto a la cuestión del saneamiento, porque los solicitantes han señalado, por lo menos en la información que se recogía, que plantearon por escrito a la Comisión, que en ninguno de los 23 territorios indígenas, los titulados y los no titulados, ha sido objeto de un proceso de saneamiento completo. Ninguno. Quisiera saber si el Estado está de acuerdo con esa afirmación y, si no, cuál sería la cifra que proporciona el Estado. Y por último, quisiera preguntarle al Estado qué está haciendo frente a estos actos de violencia que se alega por parte de los peticionarios que estarían siendo objeto las comunidades indígenas. Desde luego, aquí no se trata solo de actos de violencia que puedan cometer agentes del Estado, sino también el grado de debida diligencia que está empleando el Estado para prevenir que particulares cometan esos actos de violencia. Quisiera hacer esa pregunta de manera que después podamos entonces analizar la cuestión con información más acabada. Una pregunta. Comisionada Guillén.
Yo en la misma línea de la... Buenas tardes, muchas gracias por sus informes. En la misma línea del presidente, bueno, ¿hay de parte del Estado nicaragüense un reconocimiento formal a los derechos de los indígenas, de los territorios indígenas? ¿Hay una expresión del presidente de la República de que es un acto de justicia? Pero entonces, ¿cómo, en la línea que pregunta el presidente, cómo aterrizar todo ese mandato constitucional, todo ese interés del presidente y todos esos documentos que hay alrededor de esto, en una realidad de violencia contra una comunidad indígena, donde incluso ya hubo un proceso penal donde ha puesto en libertad a los agresores? ¿Cómo, qué se hace frente a esta realidad para lograr que toda la formalidad constitucional de todos los documentos, la intención de las máximas autoridades, aterrice en la realidad que está viviendo la comunidad?
Bernardo Escobar Gil.
Sí, en la misma línea de los comisionados que me han precedido, yo observo que en la Constitución de Nicaragua, al igual que en todas las constituciones de América Latina, tenemos una realidad normativa en donde se estructura un Estado social de derecho, y como elemento de la esencia de ese Estado social de derecho se reconoce el carácter pluriétnico de nuestras sociedades, se reconoce la identidad y la integridad cultural de las comunidades indígenas y de los pueblos afrodescendientes, se reconoce el derecho de gobernarse por unas autoridades propias, se reconocen unos territorios comunales, pero sin embargo eso no se ha plasmado en un esfuerzo real y efectivo por parte de todo el Estado, pero también por parte de la sociedad civil, de hacer realidad esas instituciones. Y si bien es cierto, como lo dicen los representantes del gobierno, hay muy buena voluntad por parte del Estado y se ha avanzado en la adopción de un régimen legal, lo cierto es que pese a esa buena voluntad y pese a los esfuerzos, existe una situación de conflicto que también es muy propia de América Latina, no es un fenómeno de Nicaragua. Todos sabemos que uno de los mayores factores de violencia en la región es la propiedad y la tenencia de la tierra. La tierra genera grandes conflictos. Hay unos colonos o hay unos sectores interesados en la propiedad y la tenencia de la tierra y de despojar a sus legítimos titulares de esa propiedad. Entonces, hay unos factores objetivos que se oponen a que a plasmar en la realidad los buenos propósitos de la Constitución. Entonces, yo haría una pregunta a los peticionarios, pero también otra al Estado, a los peticionarios, orientada a identificar cuáles son esos factores o esos obstáculos que efectivamente se oponen a que estas leyes sean una realidad. Y también al Estado, porque vemos un clima de violencia Por ejemplo, acá en la se nos habla de que una comunidad del pueblo Ramá fue atacada y que pese a estos graves actos de violencia no ha habido una adecuada investigación y una adecuada protección por parte del Estado. Entonces la pregunta está dirigida a establecer qué medidas de protección se han implementado para estas comunidades y qué medidas se han implementado para asegurar que estos hechos se investiguen, se penalicen, porque ese es el presupuesto básico para que estas leyes puedan funcionar.
Tienen entonces 5 minutos los peticionarios y 5 minutos el Estado. También pueden hacerse cargo de observaciones del Estado y el Estado de los peticionarios.
Se habían hablado de un acuerdo en La Aurora, Cocora River, que para nosotros ese acuerdo pues es nulo, por lo que a nuestra experiencia el Estado tiene la tendencia de llegar a las comunidades a escoger 1 o 2 personas en particulares y los hacen firmar diferentes documentos. Ese ilegal para nosotros, ya que como gobierno territorial contamos con un estatuto donde está estipulada claramente de que para que un documento sea legal tiene que ser aprobado por una asamblea territorial y firmado, sellado por el presidente y el primer secretario, que en este caso no está en el documento del acuerdo de La Aurora. En el otro caso estamos viendo, por ejemplo, mi persona como presidente del territorio Rama, estoy siendo procesado por denunciar actos ilícitos antijurídicos en contra de la integridad física de los comunitarios indígenas, cuando nosotros primero denunciamos, ¿verdad?, esas agresiones. Y la pregunta es de por qué el sistema jurídico a nosotros nos enjuician primero, obviando nuestra denuncia. Eso pues para nosotros es ilegal y es por calumnia. Una de las preocupaciones para nosotros en cuanto al saneamiento, es porque para nosotros esa es la vía de ordenamiento, donde se va a decir o estipular la competencia o el derecho de cada uno. Por ejemplo, tenemos en nuestro territorio, sabemos de que hay títulos de reforma agraria que respetamos, pero la mayor parte de esos títulos son de 20, 30 y 50 manzanas, y en muchos casos hay terratenientes, ¿verdad?, con un título de 20 manzanas, tienen hasta 500, 700 manzanas. Ese para nosotros, pues, la solución para esto es el saneamiento. Estamos conscientes de que ley hay, pero el problema es la aplicación de las leyes, ¿verdad?, en el país. Nos gustaría que el manual de procedimiento del saneamiento se hace de acuerdo a la ley, que en este caso en el artículo 59 de la ley 445 estipula de que los líderes comunitarios junto con la intendencia de propiedad son los que harán esos trabajos.
Sí. Sobre ello, estamos de acuerdo en la cantidad de comunidades de territorios que se han titulado, ¿verdad? De los 23, 12 se han titulado, 11 no. Pero el problema es que han entregado títulos, pero la
pero no están protegiendo esos títulos. La gente sigue entrando a los aguastini, como ellos mismos dicen, les sacaron los mojones y se los cortaron a los ramas también, no terminaron el proceso de demarcación, tuvieron que salir por las amenazas, siguen amenazando. Es más, a partir de la entrega del título, las amenazas han aumentado, quemaron las casas. Y como decía Santiago, ellos empezaron a poner las denuncias el año pasado, a mediados empezaron con el caso de la comunidad de Tictikanu en abril, y las autoridades no resolvieron nada. Se presentó otra denuncia en junio, las autoridades no resolvieron nada. Se presenta una en enero, no resuelven nada. Y los acusados, las personas que están amenazando, que están hiriendo, que están en esto, presentan una denuncia, una querella privada, una querella de calumnia contra ellos, y él está siendo procesado junto con Miss Pearl, que es otra lideresa del pueblo criol, y están para el juicio el día 29. Y según como ha ocurrido desde hace años, estas personas no pierden un solo juicio en los tribunales de Bluefield, ninguno. Incluso demandaron al Estado por el proceso de demarcación y un recurso de amparo en 12 horas, el último día del término que tocaba a la jueza, respondió afirmativamente, suspendiendo el acto. Legalmente le dijo, párense la demarcación. Yo tengo 15 años de trabajar en esa área. Una vez me han suspendido un acto. Y a esta persona presentan y le suspenden los actos que sea. O sea, tienen la varita mágica con el Poder Judicial. Y los ramas van al Poder Judicial, van a la Procuraduría, van a la Fiscalía, van a la Marena, van al Serena. Y no pasa nada. Ese es el problema. El problema es, ellos están siendo procesados, y el problema no es solo la multa que les van a poner, es el precedente. ¿Hasta dónde van a llegar? Después esa gente viene con daños y perjuicios por $500,000 y es porque ya hemos, esa película, nosotros ya la vimos. Por eso estamos aquí.
Gracias. Solamente quería referirme algunos aspectos y luego mi colega va a continuar. En cuanto, en primer lugar, debemos estar claros que este es un proceso complejo, que inicia con el proceso de demarcación territorial. Hay un proceso de amojonamiento que es sumamente complejo porque hay que llegar a las comunidades, y en ese momento uno se puede encontrar incluso con conflictos entre las diversas comunidades. Luego hay un proceso de titulación, que también es otro proceso complejo, que puede continuar o debe continuar también con el proceso de inscripción en el registro público de la propiedad de los diversos títulos. Y por último, viene el proceso de saneamiento. Esto no es un proceso que se termina en 6 meses ni en 1 año, es un proceso de años. Sobre todo en zonas inhóspitas, en zonas en donde hay poco acceso a las vías de comunicación. Hasta este momento, tal como decía la doctora Costa, sí ha avanzado en la demarcación y titulación de 15.318.84 kilómetros cuadrados de propiedades indígenas. Y esto ha beneficiado a más de 152 comunidades. Este es parte de un proceso. Sí han habido algunos acuerdos y realmente me extraña un poco que el representante del gobierno criol diga de que el gobierno estila a ir a las comunidades y poner a firmar. Aquí están las actas. O sea, yo no sé en qué ámbito vamos a ver si descalificamos a quienes comparecen o no comparecen. Realmente el gobierno lo hace con las mejores intenciones, ir a las comunidades, reunir a las comunidades. Es más, aquí está una de las actas en la cual también aparece el nombre suyo, en el cual usted debió haber comparecido. Sin embargo, de ahí llegan las reuniones, son abiertas, los acuerdos son abiertos. Este es el acuerdo de Aurora. Luego está también el otro acuerdo en el cual se acordó cuál iba a ser la estrategia de trabajo. Entonces, realmente descalificar quién es el representante de la comunidad o quiénes están autorizados a comparecer a una reunión, pues realmente no sé dónde podemos abordar ese tema. Realmente el gobierno cumple y el gobierno tiene las mejores intenciones de resolver el tema de las comunidades indígenas. Igual, en cuanto al tema de saneamiento, es un tema que está empezando. La doctora lo dijo y está empezándose. Es más, aquí tenemos también el plan que se aprobó, que fue en conjunto con la comunidad. En cuanto a la investigación policial, también en los documentos que vamos a dejar soporte de las investigaciones policiales, de cuáles fueron las denuncias que se recibieron y cuáles fueron los actos de investigación. En este momento, el último informe de la Policía Nacional es que el expediente fue remitido al Ministerio Público. Luego, en cuanto a la persecución que pueda existir o que existe en contra del señor Emanuel, hacía referencia al delito de injurias y calumnias. Es un delito de orden privado. Realmente el Estado no puede interceder porque no es un delito de orden público. No se le puede impedir a otro ciudadano. El Estado en este momento desconoce los motivos por los cuales X o Y personas se pueden acusar o contraacusar por un delito de injurias y calumnias. Sin embargo, creo que la posición del Estado, y en este caso la posición de la Procuraduría General de la República, es estar siempre con las puertas abiertas. Están las puertas abiertas para los miembros de las comunidades, están las puertas abiertas para los representantes de las comunidades indígenas. Y creo que si estamos acá es porque efectivamente queremos trabajar, estamos dispuestos a trabajar. No ha habido ninguna maniobra ni subterfugio por parte del Estado de no contribuir a este proceso. Es algo que estamos claros, estamos conscientes de que tiene que hacerse. Sabemos que es un proceso lento, un proceso costoso, es un proceso que incluso implica contradicciones entre las mismas comunidades étnicas, porque las mismas comunidades étnicas disputan a veces territorio. Cada quien alega tener un derecho. Y en la medida que le das un derecho a un ciudadano, puedes afectar también el derecho de otro ciudadano. Es un tema sumamente complejo, pero el mensaje es que existe la disposición y la voluntad, puede tener la plena seguridad, existe la disposición de parte del gobierno de resolver y continuar trabajando con las comunidades indígenas. El tema de Aguas Tignes, la sentencia de la Corte Interamericana dio un mandato, pero sabemos que no se agota ahí, porque esa sentencia debe cubrir y debe proteger a muchas más comunidades, que aunque no fueron las de Aguas Tignes, también debe cubrir al resto de comunidades. Y yo creo que esa es la línea de trabajo del gobierno.
Ahora, si quiere redondear brevemente.
Sí, quería puntualmente indicar que de acuerdo al informe policial incluido dentro de los anexos, se establece que la información fue remitida al Ministerio Público, existe un procedimiento de investigación, fue concluida la investigación, el Ministerio Público solicitó ampliación de actos y pues lógicamente es un proceso a través del cual se puede acreditar o determinar la realización de los hechos denunciados. Asimismo, respecto de la otra denuncia interpuesta, se tiene ya a una persona sospechosa de la comisión de ese hecho y también el informe fue concluido y está en análisis del Ministerio Público para el ejercicio de la acción penal. Respecto del tema del saneamiento, es importante determinar o indicar que incluso los mismos peticionarios han sido claros en indicar el inicio de este proceso, que es la parte final de todo el proceso, que implica la titulación, la demarcación de los territorios. En relación a las preguntas, relacionadas a qué está haciendo el Estado para garantizar la Policía Nacional, para garantizar la seguridad, la Policía Nacional ha sido clara y ha indicado que se encuentra atenta para prevenir cualquier hecho que ponga en riesgo la vida y la seguridad de los habitantes de la zona. En tal sentido, el Estado ha requerido todo el apoyo a la Policía Nacional a través de la Procuraduría General de la República, de tal manera que no hay razones pues para sentir que existe alguna desprotección de parte del Estado, no solo para investigar los hechos denunciados, sino también para garantizar la seguridad de los habitantes de la zona.
¿Puedo apagar el micrófono? Sí. Yo les agradezco la información brindada, pero desde luego para la Comisión sería de gran utilidad poder realizar una visita a Nicaragua, como lo he planteado yo mismo como relator y el relator que me precediera, Víctor Abramovich, en reiteradas ocasiones la misión de Nicaragua ante la OEA. Esa es la manera a través de la cual la Comisión, conforme al Pacto San José de Costa Rica, tiene ese es el mecanismo contemplado por excelencia para imponerse de en qué consisten los hechos. De otro modo, en definitiva, La Comisión no puede formarse una idea acabada de lo que ocurre realmente en un país. Ahora, yo quisiera añadir que sin perjuicio de si es o no una acción privada la que se está siguiendo, una acción judicial privada en contra del peticionario, desde luego aquí lo que se ha señalado es que podría haber irregularidades en el sistema judicial. En ese sentido yo le voy a pedir a la abogada de la Secretaría Ejecutiva que esté en contacto directo en los próximos días con los peticionarios de manera de asegurarse que este proceso se haga con las debidas garantías judiciales como exige la Convención Americana sobre Derechos Humanos. O sea, la Comisión va a hacer un seguimiento estrecho respecto de las características del juicio que se lleva a cabo. Y por último quisiera decir también que el reglamento de la Comisión establece la prohibición de que los Estados adopten cualquier clase de represalias contra las personas que concurran a declarar ante la Comisión. De manera que creo que es muy importante que se tenga esto en consideración para el desarrollo del juicio. Ahora, yo lamentablemente aquí no estoy acompañado por la relatora sobre pueblos indígenas, que hubiera sido importante que estuviera también. Lo que pasa es que había otro tema indígena en el panel paralelo, pero voy a conversar también con ella sobre el tema general de la audiencia, de manera de mantenerla informada y ver a través de qué mecanismo podemos darle seguimiento. Levantamos entonces la sesión.